9:38. El martes 13, recordemos, se realizó en Nueva York la 71ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas. En su oratoria, el presidente Tabaré Vázquez indicó que Uruguay reivindica una integración abierta que permita a los miembros del Mercosur alcanzar acuerdos bilaterales con países o bloques de estados. Al respecto, anunció que Reino Unido tiene interés en firmar un tratado de libre comercio y casi seguramente Uruguay firmará un acuerdo con China, un acuerdo de libre comercio con China. El lunes, el presidente Vázquez dijo en rueda de prensa, antes de comenzar el Consejo de Ministros en Rocha, que no hay que olvidar que el gobierno firma acuerdos comerciales que después deben ser refrendados en el Parlamento, y ahí los parlamentarios tendrán la oportunidad de opinar. Pero el gobierno tiene la obligación y el derecho de establecer una política comercial y de relacionamiento internacional. Ayer estuvimos en estudios con el senador de la lista 711, Marcos Otegi. Al respecto dijo que el Frente Amplio históricamente no se ha parado en la posición de ponerle piedras en el camino a su propio gobierno. Escuchemos lo que decía Otegi a propósito de este tema.
Yo creo que en esto, primero, el gobierno gobierna y la fuerza política es un elemento de contralor y sobre todo de discusión sobre lo que se viene para adelante, ¿no? Por lo tanto, estos temas probablemente también el Frente Amplio los discuta. Yo no veo un ambiente como para generar trabas al gobierno en esta estrategia de inserción internacional. Veo dudas, veo algunos posicionamientos críticos.
Comienzo esta ronda de comentarios con Eduardo Lorier.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, nosotros en este sentido tenemos una posición que confía en que Tabaré continúe con una línea que él había iniciado con respecto al tratamiento de el TISA, el tratado vinculado a los servicios. ¿Qué hizo Tabaré? Fue a la fuerza política y allí, diríamos, permitió que se desarrollara un diálogo, un intercambio, y que la fuerza política opinara al respecto sin que eso sea o fuera una cuestión, diríamos, determinante para su decisión. Él la tomaba o la dejaba, pero el tema fue a la fuerza política y se analizó. Nosotros estamos viendo la necesidad de que todos estos temas sean vistos en forma global, pero además también que le quitemos el halo de secretismo que tienen, que es muy importante. Porque nosotros hasta este momento no tenemos conocimiento, la sociedad uruguaya no tiene conocimiento de los contenidos de los distintos tratados que se están negociando, y eso nos parece que es un elemento importante a, diríamos, descubrir qué es lo que se está tratando. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que el Frente Amplio tiene que tomar, diríamos, conocimiento de estos temas. Vamos a estar planteando en la mesa política del próximo viernes esa necesidad de que el Frente Amplio, al estilo de lo que fue, repito, el TISA, lo analice. Estamos hablando de la fuerza política y sin que tener un elemento, como yo te decía, determinante, o sea, un factor de que si el Frente Amplio decide una cosa, el presidente obligadamente lo tenga que hacer, pero sí que podamos tener un conocimiento de primera mano de los temas, que no haya ningún tipo de secretismo, ningún tipo de elementos que puedan estar obstaculizando el conocimiento, no solo de la fuerza política, ojo, de todos los sectores políticos uruguayos y también de las fuerzas sociales que puedan estar involucradas. Ese es un primer punto que yo quiero dejar sentado a cuenta de algunos otros después.
Correcto, don Rodrigo Oñi.
Me surgen tres comentarios, Daniel. Primero, todo lo que sea relación de Uruguay con el mundo, bienvenida. El Uruguay siempre le va bien cuando compite en el mundo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hubo un periodo en el cual la selección uruguaya de fútbol no aceptaba compromisos internacionales por miedo a que lo golearan. Y estuvimos un tiempo sin aceptar ningún tipo de amistoso internacional por miedo a que nos hicieran muchos goles. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque te vas encerrando, te vas achatando, en vez de proactivamente decir, bueno, si yo tengo que competir, tengo que insertarme en el mundo, tengo que relacionarme en el mundo, mucho más ahora, ¿no? Que no hay ninguna posibilidad de no relacionarse y no insertarse de la forma más amplia e intensa posible. Bienvenido esta actitud, esta decisión de Tabaré Vázquez. Ojalá el Frente Amplio la acompañe. Más allá de que, por supuesto, la historia reciente marca de que el Frente Amplio siempre se ha negado, el último caso, la posibilidad del tratado con Estados Unidos, pero siempre hay tiempo para corregir, y yo confío en que esta decisión tan clara que plantea el presidente de la República de salir a jugar el partido en el exterior, como dice, y hacer tratados internacionales con el Reino Unido, me encantaría. Además, creo que el Frente Amplio le haría muy bien estar votando un acuerdo con el Reino Unido, con China, con Chile, etcétera. Bienvenido, a favor. Segundo, con todo respeto, señor presidente de la República, creo que es una señal también de que el presidente resignó jugar el partido interno. De alguna manera es resignarse a que no, ya no va a hacer más nada en la educación, no va a hacer nada en el tema de la salud, no va a hacer nada en la infraestructura, y dice, bueno, por lo menos juego afuera. Y por suerte, yo creo que hace muy bien el presidente de la República, ya que no va a poder hacer nada adentro, que lo haga afuera. Creo que le hace muy bien al Uruguay. Y en tercer lugar, creo sí que hay que tener cierta precaución de que el presidente no avance mucho, como todos esperamos, y lo impulsamos a que haga esos avances, y después el Frente Amplio le conteste que no, porque esas inconsistencias le hacen perder seriedad al país, le hacen perder autoridad al presidente de la República, y lo que se podría avanzar en todo un tiempo, un gasto de energías, después podría ser peor.
Selva Andreoli.
Bueno, nada más que contestándole a Rodrigo, no creo que el presidente haya resignado nada de hacer en los años que le quedan de gobierno, sobre el tema de educación, sobre el tema de salud y sobre todos esos tópicos que tú tocaste. El tema de al contrario, creo que va a seguir trabajando y hay señales claras de que se va a seguir profundizando y trabajando en los compromisos asumidos. Lo que me parece a mí es que hay que distinguir entre, que eso lo hace Marcos Otegi, entre gobierno y fuerza política. Yo creo que la política exterior de un país es un tema, es típicamente un tema de política de Estado, no es política de un gobierno de turno. Entonces me parece que hay, el presidente en concreto, cuando asume determinado tipo de posiciones, si bien debe consultar a la fuerza política, que es a quien representa, y a cumplir su programa, etcétera, de gobierno, para el que fue votado, sin embargo debe saber que gobierna para todos los uruguayos, es decir, no solamente para el 50% y poco de uruguayos. Y escuchaba el otro día a Tabaré Aguirre hablando de que tendríamos posibilidades de producir para 50 millones de personas alimentos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esos 50 millones de alimentos que se producen? Con esa cantidad de alimentos producidos para 50 millones de personas. Obviamente las tenemos que comercializar. Entonces me parece a mí que todas las áreas que hagan que el país sea un país abierto, cuidando efectivamente que las negociaciones sean cuidadosas y que sean beneficiosas para el Estado uruguayo, porque nadie duda que en cualquier negociación hay dos intereses en pugna y por lo tanto está bien que el gobierno también cuide esa negociación en beneficio del interés de Uruguay. Pero creo que hay que hacerla, hay que abrirse. Y ayer escuchaba en el debate de Hillary Clinton y Trump que Trump acusaba a Hillary Clinton de estar en contra del Tratado de Transpacífico. No lo sabía que había estado en contra. En un momento aparentemente parece que sí. Parece que coincidiendo acá con el compañero Loría, Hillary Clinton también estaba abriendo los ojos en contra de. Lo comento porque es curioso cómo en las diferentes coyunturas y en los diferentes países, e incluso desde distintas ideologías, puede haber puntos de vista que parecen convergentes y sin embargo no lo son. Entonces, bienvenida a la apertura de Uruguay.
Bien. Gustavo Licandro.
A ver, lo que ha dicho el presidente, para mí, bien hasta donde llega, no está llegando demasiado lejos y está llegando un poco tarde. Pero vamos a la parte positiva. La parte positiva es que el presidente va a auspiciar acuerdos comerciales con otros países. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales que más le conviene a Uruguay? Son aquellos acuerdos con economías más abiertas que Uruguay. Hacer un acuerdo con una economía más cerrada, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? En realidad lo que va a generar es más desvío de comercio que creación de comercio, con lo cual va a obligar a la sociedad uruguaya a pagar, a gastar divisas por encima de lo que gastaría para comprar los mismos bienes en la Unión Europea que lo estaríamos gastando para comprar otro país, y generando poca creación de comercio, porque básicamente aranceles altos protegen a los más ineficientes. Entonces tenemos que ir a acuerdos con economías más abiertas y más eficientes que la nuestra. Por ejemplo, lo que en su momento se intentó hacer, que fue un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos es, en esencia, una economía en promedio mucho más abierta que la uruguaya. Es hacer un acuerdo con el Reino Unido. Eso sería muy bueno, y yo creo que es Uruguay el que tendría que estar pidiendo un acuerdo con el Reino Unido, porque justamente el Reino Unido es primero, es una economía muy importante en el mundo. A partir del Brexit está saliendo básicamente del acuerdo de la Unión Europea, que es justamente un acuerdo con países más ineficientes. Han anunciado que quieren acuerdos comerciales con Estados Unidos, China y otros países, que los va a obligar a ellos a ser competitivos, ¿verdad? Y básicamente a Uruguay eso le estaría conveniendo. Lo mismo que un acuerdo con Chile, lo mismo que un acuerdo con China. Ahora, esa es la parte buena, pero no es la esencia de un proceso de apertura. El proceso de apertura de Uruguay tiene que continuar lo que se inició en principios de los años 90, que fue la apertura unilateral al mundo que se hizo en aquel momento tan exitosa y que es la base de la economía que tenemos hoy en Uruguay. Uruguay tenía aranceles que llegaban al 140%, proteccionismos muy exacerbados. 3.000 mecanismos de protección de precios de referencia y precios mínimos de exportación. Prohibiciones de todo tipo, de exportación y de importación. Detracciones a muchos productos. O sea, por uno de estos términos, el gobierno de los Kirchner eran unos inofensivos angelitos frente a lo que era Uruguay en fin de la década del 80 y principios del 90. Todo eso, casi todo eso, se desmanteló entre fin del 91 y algunos meses después. Y lo comento, y la verdad que es un tema que me apasiona, porque es un tema en el cual yo estuve directamente involucrado. Claro. Ahora ese proceso terminó en ese momento. Nunca más Uruguay dio un solo paso más en favor de la apertura. En ese tiempo, el resto del mundo se ha abierto, el resto del mundo ha progresado en proceso de apertura, en proceso de globalización. Países como China e India, que se han ido transformando en vedettes, no han basado su crecimiento en acuerdos comerciales, lo han basado en su propia apertura unilateral. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que pensar en avanzar en el proceso de apertura, que es lo que le da eficiencia y le da bienestar a la sociedad. Si un camino para llegar a eso es acuerdos comerciales con países abiertos, más abiertos que el nuestro, bueno, es el camino. Pero me parece que hay que apuntar a eso y no solamente hablar de tenemos que ser de acuerdo con cualquiera. Porque la verdad que un acuerdo con la Unión Europea no nos agrega demasiado. Un acuerdo con Venezuela tampoco nos agrega demasiado. Entonces, revisar si tenemos que estar o no en el Mercosur y ver cómo tiene que ser el proceso de apertura, ese es el camino a seguir.
Bien, algunos apuntes que quedaron pendientes, por ejemplo, tuyos, Eduardo, breves, porque ya estamos cerrando.
Sí, yo pienso que hay que unir dos cosas. Producir más, como bien decía Selva, nosotros tenemos la capacidad de producir más. Yo siempre he recordado una frase, nosotros estamos perdiendo 300.000 terneros anualmente, son 300.000 novillos, es el equivalente a una temporada turística de ingresos del país. Eso tenemos que colocarlo, totalmente de acuerdo, hay que colocarlo en distintos países, por ahora lo estamos haciendo, pero evidentemente tenemos sombras. China acaba de firmar tratado de comercio con Australia y con Nueva Zelanda, y eso está implicando, diríamos, una desventaja desde el punto de vista que nosotros pagamos aranceles y ellos no. Creo que el arancel actualmente en China es del 10%. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que sí, que hay que avanzar. Ahora, hay que tener mucho cuidado con, diríamos, lo que cedemos en estos avances, porque acá todo parece ser un mundo de la maravilla. Nosotros, cada vez que hacemos un acuerdo de esta naturaleza para colocar nuestro producto, también tenemos que, paralelamente, ceder aspectos o, cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual, pueden afectar a los laboratorios nacionales, tiene que ver con las compras públicas, pueden afectar a muchas empresas nacionales, porque ellos exigen, estos países, cuando hacen un acuerdo con nosotros, igualdad en las compras públicas para sus empresas, y ellas generalmente, como bien decía.
Pero eso es bueno,
Gustavo,
eso
claramente
es bueno.
Sí, pero también es una situación donde nosotros estamos afectando a un conjunto muy importante de micro y medianas empresas que viven del Estado, y hay que tener mucho cuidado, porque siendo bueno, como tú dices, puede afectarlas y liquidarlas rápidamente.
Pero son impuestos que pagamos todos, bueno, para financiar una ineficiencia.
Pero yo creo que hay que avanzar
que
en eso.
Que lo subsidie
directamente. La última empresa uruguaya que le vendía los uniformes, según dijo Bonomi, en realidad los remarcaba acá, pero eran uniformes hechos en China.
Bueno, pero eso es un caso
de flagrante especial, fraude, ¿no? No, lo pongo como ejemplo. Ojo con también esa hipótesis idealista de que todo lo que pasa acá.
Ni un extremo
está
ni
bien.
El otro, ¿verdad?
Exacto.
Yo creo que hay que ubicarse en un término medio. Pero
yo creo que cuanto más cedamos, perdóname, Eduardo, mejor para la sociedad uruguaya. Bajar los monopolios, abatir todos los privilegios que tiene el sector público en cuanto a oferta de servicios, ¿todo eso es bueno para quién? Para el consumidor, para las personas, para tus votantes.
Mira, yo soy de los primeros en que cree que acá, y estamos trabajando en eso, hay que tener una ley sobre la colusión. Una ley sobre la colusión. Colusión quiere decir cuando las empresas se acomodan entre ellas para aumentar los precios. Yo soy de aquellos convencidos de que acá también tenemos un empresariado bastante parásito del Estado. Estoy de acuerdo en que aquí hay poca iniciativa, que hay capitales pero no se animan, y que por eso muchas veces hay que recurrir a la inversión extranjera directa cuando aquí hay, o afuera de los uruguayos, muchísimos capitales para poder invertir. Nosotros en ese sentido tenemos algunas cuestiones, pero evidentemente también nosotros, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con las telecomunicaciones, por ejemplo. Tenemos un dato con respecto al tratado este con Chile, de que solamente van a estar protegidas la telefonía fija y el resto. Entonces a nosotros nos preocupa, porque hay toda una inversión social que hay que ver de qué manera, diríamos, eso se protege, y así sucesivamente. Lo que queremos es información, y por eso es que estamos solicitando, para acompañar o no, información.
¿Algún apunte más, Gustavo? Quiero ir con Rodrigo, luego con Selva y cerramos. A ver,
básicamente todos los procesos que implique apertura y liberalización, yo creo que son buenos para este país. Este país tuvo un proceso de apertura importante hace ya 25 años o más, o sea, al principio de los años 90. Eso se frenó, quedó estabilizado. Yo pensé en algún momento que en algún momento se podía revertir. Eso no se ha revertido, está instalado. Es muy, digamos, el propio ministro de Economía, el presidente de la República, hablan a favor de la apertura, hablan a favor de la libertad de comercio. Lo que hay que, además de hablar, hay que empezar a dar algunos pasos. Y yo creo que todo este proceso de apertura tiene que estar acompañado de que el partido no se da fuera, el partido hay que librarlo adentro, y son los costos y las ineficiencias de Estado, los monopolios, las tarifas, los impuestos, el gasto público uruguayo, que es impresionantemente alto, el enorme número de funcionarios públicos. Entonces, todo eso hace a la competitividad del país. Entonces tenemos que tener un país abierto, competitivo, ¿verdad? Y eso al final, ¿en qué redunda? En bienestar para la sociedad.
Rodrigo.
Sí, el partido hay que jugarlo en todos lados, ¿no? Afuera está muy bien. Muchas veces, por no jugar el partido afuera, perdimos espacios y perdimos posiciones. Naturalmente, esto que dice el presidente, digamos, por supuesto, fue una afirmación, supongo que le faltó la otra parte. Tú podés jugar muy bien afuera, pero como decías tú, si no jugás el partido bien adentro, marchás. Y el partido adentro, ojalá Selva tenga razón, yo creo que no se está jugando. Cuando se hace lo que se hace en la educación, la educación es el partido más importante, creo que en esto el 100% de los uruguayos es consciente de ese diagnóstico. Ahora, ese partido lo estamos perdiendo por goleada. Y ese partido, sin ese partido podemos hacer cualquier tipo de tratado que no vamos a funcionar. Sin infraestructura, como viene, podés traer una gran empresa que esté dispuesta a invertir. Ahora, te pone la condición de la infraestructura, que es un desastre en Uruguay. Lo mismo en otros aspectos de la competitividad, como hablabas tú, Gustavo, tenemos un costo interno y una pesadez muy difícil de poder jugar afuera si no lo arreglamos. Ahora, yo creo en los uruguayos, yo creo que Uruguay tiene condiciones de competir. En este tema, donde los tratados hasta ahora no regulan mucho, no frenan mucho, como es en todo la economía digital, los uruguayos, los emprendedores uruguayos están haciendo un papel extraordinario, están ganando posiciones, están ganando muchos dólares, están ganando divisas para Uruguay, están ganando espacio para Uruguay. Por eso también mi oposición a una regulación que frene, como proponía el gobierno. Nosotros tenemos que animarnos a competir, tenemos que confiar en nuestra gente. Y para eso es mucho más importante el partido interno que el de afuera. Ahora, si se juega el de afuera bien, bienvenido.
Selva, cerramos.
Bueno, nada, yo creo que el Uruguay, yo no lo veo al Uruguay cerrado en términos de que ha ampliado la cantidad de mercados. En este momento no dispongo de la cifra, pero son ciento y pico de 140 países, iba a decir 120, los que tienen comercio con Uruguay. Eso habla bien de todo este proceso que ha habido de apertura. La discusión creo que está en si es con TLC o sin TLC, es decir, es un poco, es el meollo de la historia. Y repito, si los TLC que existen y que de alguna manera son formatos que se están estructurando a nivel de distintos países, se negocian bien, bueno, es como en todos los negocios tienen dos partes y obviamente ahí sí, efectivamente, hay cosas que hay que ceder y hay cosas que tienen que ceder los demás. Es absolutamente imposible que creamos ingenuamente que cuando vas a una tabla, a una mesa de negociación, o vas a obtener todo a tu favor o al revés. Entonces a mí me parece que lo importante también es confiar en que las personas que están al frente y que hemos designado para que dirijan este tipo de políticas sean confiables y tengan el respaldo y el apoyo, independientemente de que coincido contigo en que hay que informar las cosas que se pueden informar, porque a veces las negociaciones, hasta en una mesa del convenio salarial, algunas negociaciones no trascienden hasta tanto no se firman los convenios. Y eso es así en cualquier mesa de negociaciones. Entonces me parece que, yo por ejemplo, creo que la primera reacción incluso del PIT-CNT sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con Chile no es una buena señal. No es una buena señal tampoco del Frente Amplio, por eso no coincido con la valoración de Marcos Otegui de que no ha habido trancazos al gobierno, creo que sí que los hay de la fuerza política, y en algunos casos esos trancazos corresponden a los sectores que son minoritarios en cuanto a la representación de los votantes.
Muy bien.
Me mira, Daniel,
No, porque...
No, yo digo lo que...
¿No te sientes aludido por lo último que dijo Selva?
No porque
toque sus fueros.
No, no, para nada. Es decir, nosotros dentro del esquema en el que estamos insertos, repito, no nos sentimos minoritarios. Pero bueno, lo que pasa, todos estamos... Aquí hay que buscar salida. Nosotros estamos... Yo voy a proponer, si se me permite, una discusión para la próxima...
Claro.
¿Cómo aumentar la producción en Uruguay? Esa puede ser interesante.
Muy interesante.
¿Cómo aumentar la producción en Uruguay? ¿Cómo aumentar el pastel y al mismo tiempo distribuir? Yo creo que se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Eso es un tema. Yo he venido, terminé trabajo ya y quedé en pasárselo a Daniel para hacer diríamos, la posibilidad de eso que yo señalo siempre, aburriré, pero no importa, 300.000 terneros más, son 300.000 novillos más, equivale a más de $1.000.000.000 de ingreso al país. ¿Qué te parece? A mí me parece importante. Si lo lográramos, bueno, ahora, ¿cómo hacerlo? Porque está muy bueno decir, se puede, y se puede. Rodrigo, ¿sabrás porque ha estado vinculado al tema?
Escucharte esto, Eduardo, para mí es una alegría enorme, porque ese es el gran tema, cómo aumentar la riqueza en Uruguay, cómo aumentar la prosperidad para todos. Yo realmente, si nos ponemos a pensar en esa línea, vamos a avanzar sin ninguna duda.
No sé si nos ponemos de acuerdo en el cómo, Eduardo, pero estamos de acuerdo en la cantidad.
Eduardo, se puede. El avance de la ganadería a partir del proceso de apertura de los años 90 fue espectacular. Los números son clarísimos. La reducción y a partir de lo que pasó en los últimos años con el cambio de precios relativos por los commodities, que el sector, el área ganadera se redujo, las edades de faena aumentaron y la producción aumentó con menos área, con menos áreas dedicadas, fue increíble. O sea que en realidad... lo de los 300.000 terneros, no sé lo que está pensando, si estamos hablando de nueva producción o de qué exactamente. En realidad el proceso de crecimiento de la economía estuvo asociado justamente a la apertura, no a ningún subsidio ni ningún invento raro.
No sé si
fue a la apertura.
Coinciden conmigo en el tema de que el producto más competitivo que tenemos en el Uruguay, desde los orígenes de nuestra nacionalidad, es la carne vacuna.
Absolutamente.
Es el único producto que nosotros metemos en los mercados externos y que puede competir aún contra aranceles muy altos. Y es el único, históricamente, y es el único con el cual nosotros acá, venga quien venga a vender carne, nosotros lo podemos desplazar.
Queda planteado para la próxima tertulia. ¿Tú querías hacer algo?
Yo nada más que una observación que no tiene nada que ver con esto, pero sí con algo que dijo Boñi. Yo ya estoy cansada de las generalizaciones sobre el tema de que en la educación perdemos por goleada. Ya no las acepto más. Hoy escuché algunas cifras que daba Neto, pero además he estado estudiando el tema de la educación en otros aspectos, y si bien es cierto tenemos grandes problemas, no es que perdemos por goleada.
Pero
no es cierto.
Me facilitan
no
mucho, porque ya quedan los dos temas para el próximo
ese
miércoles.
Tema...
Queda.
Ojalá
lo que
fuera
propone,
como... Yo no voy a estar.
Lo que para cuando tú regreses. Pero sí, Eduardo, vamos a plantear esto. ¿Cómo aumenta la producción? Tú decís ese segundo piso al que en algún momento aludió... No, Connie, creo que una semana más.
No, digo porque...
Pero Gustavo Licandro tiene altas calificaciones.
Gustavo, como se inicia...
Ah, no, pensé que tenías discutido con Connie, no conmigo.
No, no, no. No es por nada con respecto a nadie, pero como iniciamos acá y me interesa la opinión porque tú tenés.
Y sabes que Silvia, en todo caso tomo tu tema para que esté Mir acá, que en algún momento ha estado en tu lugar. Así que con eso vamos a avanzar. Muchas gracias, a Rodrigo, a Gustavo, muchas gracias
a ti, Daniel, por la invitación, siempre es un gusto para mí. Muy bien.